Busquen conmigo en el libro de Éxodo. Vamos a resumir nuestra exposición por el libro de Éxodo. Estamos en Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35. Vamos a ver Éxodo capítulo 35, versículo 4 hasta capítulo 36, versículo 7. Es una sección grande de la escritura. Pero al ver a este pasaje, mucho de lo que se dice en este capítulo se conecta con los próximos capítulos. Y son de aquí hasta Éxodo capítulo 39, son cosas que ya se han dicho en este libro. Entonces, ahora vamos a ver una gran sección, pero ya hemos visto mucho de esos mandamientos que tenemos aquí en este pasaje. Y porque es un pasaje más grande. Lo que quiero hacer es hacer comentarios de pasaje ahora a leer por esta sección y te ayudará a seguir conmigo en una parte tan larga. El punto principal de 35 versículos 4 a 36:7 es que el pueblo de Dios ha sido llamado a dar generosamente de sus dones y de sus pertenencias al Señor en misericordia. Que la vida cristiana es marcada por dar al Señor, porque Él nos ha dado tan abundantemente a nosotros. Eso es el énfasis. Un corazón de generosidad se ve en tres maneras aquí en las instrucciones antes de la construcción del tabernáculo. Primero, se verá los dones dados al pueblo. Esos son todo lo que necesitan. Éxodo 35, 4 a 19. Y después vamos a ver sus dones. Pues primero son los materiales y el primero son sus dones. 35 a 36, 1. Y después en los últimos versículos vamos a ver cómo dieron más allá de lo que necesitaban. Entonces todo ese capítulo tiene que ver con la respuesta del pueblo de Dios, la respuesta generosa al Señor con sus pertenencias y con sus dones, un corazón generoso. Entonces, Éxodo capítulo 35, versículo 4, escucha la palabra del Señor. Esta primera sección tiene que ver con sus materiales, sus pertenencias para construir el tabernáculo, versículos 4 a 29. Cuando habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón le traerá a Jehová oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras del ónice y piedras del engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, sus cubiertas, sus corchetas, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, el pan de la propiciación, el candelario, el alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar de incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejada de bronce y sus varas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y braceletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia le traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón impulsó en sabiduría hallaron para pelo de cabra. Los principales trajeron piedras de ónice, las piedras de los engastes para el efod y pectoral, las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado para medio de Moisés que hicieron, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. La segunda parte es el compartir de los dones del pueblo para construir el tabernáculo, de versículo 30 hasta los principios versículos de capítulo 36. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en la talla de piedras de engaste, en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingenioso. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar. Así él como Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor y inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y ahora la última sección. Vemos que el pueblo de Dios va más allá de lo requerido, versículos 6, 2 a 7. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaban a Moisés diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se lo impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Amén. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias que eres un Dios tan generoso. Ya hemos visto tu naturaleza gloriosa, pero tú eres un Dios muy generoso y das buenos regalos a tu pueblo. Y pido que ahora a estudiar este pasaje del tabernáculo, que tu pueblo daba regalos para adorarte a ti. Yo pido que conmuevas a nuestro corazón, como viste su corazón, para dar a ti en alabanza y adoración. Eso pido en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, el primer pensamiento, tal vez al leer todo este capítulo, tal vez no lo has escuchado, tal vez es como un déjà vu. Pues en un sentido, hemos estudiado todo lo que tenemos aquí contenido. La mayoría de esta sección ha sido dicho en una forma u otra. Algo parte en Éxodo capítulo 25 y otro en parte de Éxodo capítulo 31. Pero acuérdense, capítulos 25 a 31 eran las instrucciones de Dios a Moisés acerca del tabernáculo. Pues empezando aquí en nuestro pasaje esta tarde hasta el final de Éxodo capítulo 39, tenemos la práctica de esas instrucciones, que el pueblo de Dios ya cumple con las instrucciones. Entonces, capítulo 25 a 31 son las instrucciones de cómo hacerlo. Ahora, de este versículo hasta capítulo 39, vemos cómo el pueblo de Dios actualmente obedeció estos mandamientos, cumpliendo estas instrucciones. Tanto de este capítulo y aún más capítulo 37, capítulo 38, 39, todos parecerán repetitivas porque hemos estudiado estas secciones antes. Esta sección será casi palabra por palabra una repetición de las instrucciones que ya hemos estudiado y por eso muchos cristianos, aún pastores, están tentados brincar y no estudiar este pasaje y van directamente a Éxodo capítulo 40. Unos pastores que respeto mucho lo han hecho. Yo he visto cómo otros pastores han predicado esta sección y algunos saltan toda esta sección, Éxodo capítulo 35 hasta Éxodo capítulo 39, la saltan porque ya lo han visto en sermones previas y van directamente a Éxodo capítulo 40. Algunos pastores predican un sermón de Éxodo capítulo 35 a Éxodo capítulo 39 y cubriendo los cuatro capítulos. Si tú crees que este capítulo que leímos hoy es larga, pues imagínate, algunos hacen capítulo 35, 36, 37, 38 y 39 en un solo sermón. Pues sería fácil hacerlo, predicar todos esos capítulos en un solo sermón o algo así, pero yo pensé que el Señor se repita por una razón. No tenía que darnos las instrucciones y la práctica de esas instrucciones, pero lo hice en el libro de Éxodo y hay una razón por la cual se repita. Tal vez ellos necesitaban escucharlo dos veces y tal vez nosotros sí. Yo sé que yo necesito escucharlo dos veces. Tal vez son las mismas cosas, tal vez hay unos aspectos extras que podemos aplicar acerca de la obediencia, pero probablemente solo es porque necesitamos escucharlo de nuevo y por eso el Señor lo ha puesto dos veces aquí en el libro de Éxodo, porque Dios nunca se repite solo para repetirse y lo hace para poner énfasis, para mostrarnos que tenemos que absorber toda esta sección. Y yo pensé en un ejemplo que los niños aquí, o si eres padre, los padres se repiten. ¿Por qué se repiten? No es porque se les olvidó lo que dijeron a sus hijos o que quieren hablar más. Normalmente se repiten para poner énfasis, porque parece que no le escuchaste bien la primera vez. Pues tal vez eso es lo que el Señor hace aquí en el libro de Éxodo, porque se ve que el pueblo de Éxodo no le escuchó muy bien la primera vez, entonces necesita escucharlo de nuevo. Tenemos que conocer sus mandamientos y obedecerlas. Y eso es uno de los temas de ese capítulo hasta capítulo 39. Entonces, qué bien nos hace tener las instrucciones de cómo construir algo si nunca lo construyes. Si paramos sin practicar cumplir las instrucciones, pues no habría iglesia. Lo mismo con esto, si no obedeces a las instrucciones, pues no cumples la voluntad de Dios. Similarmente, en los próximos capítulos, qué bien te hace si no sigues a todo bien, haciéndolo perfecto, los mandamientos bien. Si lo sabes, lo entiendes, pero no eres obediente. Yo creo que eso es el énfasis de capítulo, es obedecer, y vemos que el pueblo de Dios sí lo obedece. Tenemos que construir nuestra casa basada en la palabra del Señor. Y no queremos estar abierto a los ataques del pecado. Entonces, el plan no es saltar esos capítulos, sino estudiarlo de nuevo. Entonces, queremos cubrir un capítulo a la vez hasta capítulo 39. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a ir directamente a nuestro texto, Éxodo capítulo 35. La primera parte es una descripción de la obediencia del mandamiento original de Dios, de dar de sus pertenencias para ser utilizado para construir el tabernáculo. Eso se ve en versículos 4 a 29. Las instrucciones estaban en Éxodo 25, versículos 1 a 39. Esta sección es un poquito más largo porque vuelven a repetir todos los materiales y donde se utilizarán en varias partes del tabernáculo, oro para las basas, bronce para otras cosas. Pero hay tres aspectos en los cuales quiero enfocarnos en esa primera parte, donde el pueblo de Dios da de sus pertenencias para el uso del tabernáculo. Primero, fíjense que el regalo de esas materias vino de su corazón, voluntariamente, de amor, de adoración del Señor. Y eso se repite por todo el capítulo. Dice el que es de corazón generoso, que le traerá al Jehová. Y después dice que todos viniendo, que tenía el corazón conmovido, en lo cual el Espíritu los movió. Y después en versículo 36 y 29 se repite que las personas dieron porque sus corazones estaban conmovidos. Entonces, cuatro veces en esta sección, versículo 4 a 29, se menciona que el pueblo dio de la generosidad de su corazón, que fueron conmovidos a dar. Y eso es muy significativo. El pueblo dio toda esa materia no de compulsión, no porque Moisés le forzó a hacerlo, no lo dieron de amor, de devoción y de adoración. ¿Qué significa que su corazón era conmovido entre ellos? Significa que en el centro de su ser, su corazón era conmovido a dar. Corazón en el Antiguo Testamento no significa solamente sentimientos como lo utilizamos en nuestra cultura hoy en día. La escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra corazón, que habla del centro de una persona, su esencia, su mente, sus pensamientos, incluye los sentimientos, pero es más de eso. La mejor manera de explicar la palabra corazón en el Antiguo Testamento son tus afecciones, tus deseos, tus anhelos o verdaderos, lo que crees, la esencia de quién eres. Entonces, aquí el pueblo de Dios tiene el corazón conmovido, la esencia de quién. De quiénes son sus deseos conmovidos para dar generosamente de sus reales, de sus pertenencias al Señor para su alabanza y para su obra. En una manera puede decir que fueron compulsados para darlo, pero no eran fuerzas externas, sino que su corazón les exigía darlo, como que la única respuesta que realmente podrían dar era dar al Señor. Y su corazón les conmovía, les exigía dar de sus pertenencias, de sus dones. Fueron conmovidos a hacerlo porque tenían el deseo. Y realmente es una imagen aquí en este pasaje, una imagen de los afectos genuinos que dan al Señor. No lo das por otros motivos o por lo que ellos podrían recibir. Era adoración pura, una respuesta. Eso nos hace pensar en la segunda pregunta, pues, ¿cómo fueron conmovidos sus corazones? Sabemos lo que significa, pero ¿cómo? ¿Qué les conmovió el corazón? ¿Qué les movió tanto que querían dar? Pues no tenemos que ver muy lejos, ¿verdad? Solo tenemos que ver los capítulos anteriores. Mira lo que el pueblo de Dios acaba de testificar antes de tener ese conmovido de corazón. ¿Qué pasó? Ellos experimentaron la gracia de Dios, experimentaron la gracia de Dios, su renovación de su pacto con ellos, aún después de tu pecado grave con el becerro de oro. Experimentaron la gloria de Dios, la cara brillante de Moisés, la proclamación de la palabra de Dios a ellos, mientras tenía la cara brillando. Ellos escuchaban de Moisés no solamente los mandamientos de Dios, pero su autorrevelación de quién es. Dios dijo: soy el Dios tu Dios, un Dios misericordioso, lento a la ira, abundante en el amor y la fidelidad. No solamente oyeron la gracia del Señor, pero lo experimentaron, lo vieron en todo eso. Considera el contexto de esa ofrenda de las materias. Si se acuerdan, ellos hicieron algo similar en Éxodo capítulo 30 y Dios, ¿se acuerdan? Hace no tanto tiempo, cuando el pueblo de Dios daba de sus pertenencias, ¿qué pasó en Éxodo capítulo 32? ¿Se acuerdan? ¿Para qué dieron de sus pertenencias? Pues dieron todo su oro para ser moldeado a ese becerro de oro, para la idolatría. Dieron de sus aretes de oro para la construcción y la formación del becerro de oro. Eso no era muy lejano de este momento. Ellos habían tomado el oro que Dios les había dado. Ellos utilizaban ese oro para la falsa adoración. Ellos tomaron sus reales y lo utilizaban para pecar. Si se acuerdan, su razón para hacerlo eran motivos alternativas, malas razones. No era para una adoración verdadera, era para que el falso Dios en quien podrían confiar, para confiar en ese Dios, para guiarles en el desierto. ¿Se acuerdan en Éxodo capítulo 32? Moisés no había bajado de la montaña. Estaban asombrados diciendo, ¿cómo vamos a viajar? Necesitamos a alguien que nos guíe. Pues tal vez formaremos un becerro de oro y nos guiará. Entonces, el pueblo de Dios ya ha dado generosamente del oro, pero por malas razones, por maneras egoístas, para estar protegido en un desierto por un Dios falso que ni siquiera existe. Por eso ellos dieron de su oro en Éxodo capítulo 32. Ellos querían dar a ese vida para recibir algo en cambio, protección, una guardaespaldas, por decir. Ahora, nos adelantamos a Éxodo capítulo 35, nuestro pasaje. Y el pueblo de Dios van a dar de oro, plata, bronce, todo lo que tienen, todo. Lo van a dar al Señor para la adoración de Él. Para construir ese tabernáculo donde Dios moraría con ellos. Ellos no lo hacen para recibir algo en cambio de Dios. Ellos lo hacen porque no hay otra respuesta. Han visto y han experimentado la gracia del Señor. Entonces le darán todo. Lo hacen porque su corazón ha sido conmovido a adorarle. Antes de Éxodo capítulo 32, su corazón no era conmovido para adorarle al Señor, sino que tenían temor. Pero aquí, eso es la adoración verdadera. En ese entonces y ahora es del corazón y no solamente de los labios. No solamente es un hábito, una actuación, una manera de dar que es pecaminosa, aun si das a buenas causas, la iglesia o lo que sea. Pero si lo haces por razones pecaminosas, pues es malo. Pero aquí ellos dan al Señor con un corazón generoso, en una adoración verdadera. Dieron porque era de gratitud por lo que Dios les había hecho por ellos. ¿Y qué hizo por ellos? En vez de afligirlos lo que merecían después del becerro de oro, ¿qué recibían? Ellos recibieron la mega gracia, gracia sobre gracia, después de su pecado. Y su respuesta, la respuesta del pueblo de Dios a la gracia, la mega gracia, era dar libremente, generosamente de todo lo que tenían en adoración de Dios. Se ve en este pasaje que el pueblo de Dios no estaban aferrados a las cosas de este mundo. Su corazón estaba más aferrado a Dios y no a sus cosas. Y por eso podían dar libremente y generosamente. Cuando has visto a Dios por quién es, cuando has experimentado su gracia como lo experimentaron ellos, la respuesta correcta es hacer cualquier cosa, porque nada es demasiado para Él. Y eso incluye sus pertenencias. Lo que Él les pedía no era suficiente para su obra, tenía que darlo todo. Pues se ve en el Nuevo Pacto, en 2 de Corintios capítulo 9, si quieres buscar conmigo. Eso se ve que no hay tanta diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Cuando venimos a la adoración es lo mismo, como la gracia es lo mismo. Segundo Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas toda la suficiencia, abundéis para toda la buena obra. Pues lo mismo es cierto en el nuevo pacto. Tenemos que dar al Señor lo que Él nos pide, las pertenencias que pide, nuestras pertenencias, nuestra energía, nuestra vida. Tenemos que darlo generosamente con corazón alegre, conmovido a hacerlo por adoración, dando al Señor al nuevo pacto como una ofrenda generosa. Es algo exigido por el Señor también. Y lo hacemos por deseo y no por compulsión. Yo creo que la conexión es aún más fuerte entre Éxodo 35 y 2 de Corintios 9. Los dos tienen que ver con dar a la alabanza del Señor y la obra de su pueblo. La imagen de nosotros como el nuevo pueblo del nuevo pacto es que tenemos que dar de nuestras pertenencias en adoración a la obra del Señor por gratitud por lo que Él nos ha que lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso tenemos como parte del servicio en la mañana tiempo en el servicio para dar de nuestros diezmos y ofrendas. Nosotros separamos un tiempo en el servicio en el culto porque es parte de la adoración. Y cada vez que das de los diezmos y los ofrendas, tú sueltas tus pertenencias y lo devuelves al Señor como una forma de adoración. En vez de aferrarte a tus cosas, tú dices, esas cosas no tienen poder sobre mí, no estoy obsesionado, lo doy al Señor en adoración, en alabanza. Si Dios permite, se quedará como parte de nuestro culto, porque es parte de la adoración del Señor, volver a Él de gratitud. Por eso lo hacemos como una iglesia y es parte del culto, porque es parte de la adoración del Señor. La segunda parte de ese pasaje también tiene que ver con lo que dieron: oro, plata, bronce, pieles de animales, todo lo necesario para la alabanza, la adoración y la obra del tabernáculo. Eran materias utilizadas para formar el arca, el tabernáculo en sí, la corte, sus cortinas, la lámpara, la propiciatorio, todo fue hecho con materia del pueblo. Ellos dieron de lo que tenían para ser utilizado para la adoración del Señor. Así lo planeó soberanamente el Señor. Y si lo piensas, si te alejas un poquito, Dios pudo haber dejado caer el tabernáculo ya hecho del cielo, ¿verdad? Dios tiene el poder de dejar caer el tabernáculo ya formado y construido. ¡Pum! Podría haberlo hecho. Él tiene el poder de hacerlo, pero no lo hace, sino que llama al pueblo de Dios y pida que den de tus pertenencias. Pues Él les ha dado pan del cielo, pudo haberle dado un tabernáculo del cielo, pero no lo hace. Él soberanamente planea para su pueblo, para que den de sus pertenencias para la construcción del tablo. Y creo que hay muchas implicaciones para nosotros ahí, que Dios soberanamente ha escogido y ha exigido a nosotros a cumplir ese papel en su plan soberano de la redención. Él ha decidido utilizarnos como un medio soberano para cumplir su fin soberano, para cumplir su voluntad. Y como lo hice en ese tiempo, también hace lo mismo ahora. Dios fácilmente podría cumplir toda la obra de redención sin nosotros. No nos necesita, no me necesita a mí, ni a nosotros, ni a la Iglesia Bautista Heritage, pero Dios soberanamente ordena en los medios de los pecadores arrepentidos como nosotros, reunidos para obedecer sus mandamientos y cumplir su plan. Es su plan. Y qué privilegio y gozo es ser utilizado por Dios así para experimentar su gracia y para ser utilizado de manera poderosa para sus propósitos gloriosos. Que Él escogería personas como nosotros para usarlos. en relación a esas materias o esas materiales aquí, acuérdense que esas cosas recibieron cuando quitaron todo de Egipto. Acuérdense, eran esclavos, no tenían nada, eran pobres. Todo lo que tenían venía de los egipcios. Todo lo que tenían era de Dios. Entonces, Él les pidió dar un poco de lo que tenían para construir el tabernáculo. Pues lo mismo pide de nosotros hoy en día, no es diferente. ¿Qué tenemos nosotros que no hemos recibido de Dios? Cualquier pertenencia, cualquier cosa que tenemos, recibimos de Dios. Cualquier cosa que tenemos viene de Dios. Él nos ha dado todo. Lo que damos es lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Así puedes dar de gratitud sin deber. Si das cuenta de que Dios previamente te dio todo que no es tuyo, a mantenerlo guardado, todo pertenece a Dios, solo lo estás devolviendo un poco a Él como un acto de adoración, acordándole que le podemos adorar con nuestras pertenencias y con nuestro corazón. Aquí la última cosa que quiero que se fijen en esos regalos es ¿quién da todos esos materiales? ¿Quién da todo? Pues todos están dando, ofrendando sus materiales. Los hombres, las mujeres, los líderes, todos están dando sus pertenencias al Señor. No es un grupo en especial, un grupo de cristianos selectos que dan al Señor. Son todos. Todos entre el pueblo de Dios que había experimentado la gracia del Señor dio. Yo creo que eso es importante. Yo sé que hay muchas estadísticas de varias organizaciones que dicen que la iglesia en los Estados Unidos que menos de 10% diezman. En cualquier iglesia hoy en día en los Estados Unidos el averaje es que 5% de los miembros diezman. Uno de cada 20 cristianos diezman de sus recursos a la adoración de Dios y a su obra. Eso va en contra del pueblo de Dios en el viejo pacto. Ellos entendían la verdad bíblica y experimentaron quién era Dios y lo que había hecho por ellos. Y eso los conmovió a la adoración. Y el énfasis aquí es que antes de empezar la construcción, antes del trabajo duro de construir, el pueblo de Dios ya le estaban adorando. Tenía un día de descanso para adorarle y ahora están adorándole con sus pertenencias y dieron generosamente antes de que empezaron la obra. Vemos la siguiente sección, versículo 30 hasta capítulo 36, versículo 1. Y no solamente vemos aquí que no solamente eran las pertenencias, sino que el pueblo de Dios dio de sus dones, de sus capacidades, podremos decir. Y eso es en obediencia a los mandamientos dados en Éxodo capítulo 31, versículos 1 a 11. Y mucho de eso se repita. Pero quiero notar que la ofrenda de los dones, de las capacidades de las personas, aquí están mencionados. Dios no solamente nos da, nos pide dar de nuestras pertenencias y ya, también nos pide dar de nuestras capacidades y algunos de nosotros Dios pide todo, no solamente que tenemos una parte de la vida que podemos entregar a Él y que todo lo demás es nuestro. No, son nuestras pertenencias, nuestras capacidades, dones, todo le damos como respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Aquí Moisés seleccionó específicamente como Bezalel y de dos más, porque eran los líderes de la construcción del tabernáculo. Y eso es porque Dios nos había dado capacidad, inteligencia, arte para hacer su trabajo. Eran artistas muy buenos con sus manos, pero no eran solamente la capacidad de sus manos, pero dicen que eran llenos con el Espíritu de Dios. Ya lo hemos visto. La primera persona en la Biblia que dice que es lleno del Espíritu en la Escritura no es Moisés, sino que es Bezalel, un hombre que era conocido por obedecer obrar con sus manos, un obrero, un artista, no era profeta, no era sacerdote, era rey, era un obrero, uno que trabajaba con sus manos. Y Dios utilizará este hombre para guiar la construcción del tabernáculo de Dios, el lugar donde Dios morará. Él tiene un lugar de prestigio. Y nos acordamos que Dios capacita a su pueblo para cumplir diferentes aspectos de su adoración y de su obra. La vez pasada cuando vimos este mandamiento, yo creo que vale la pena repetirlo, pero Moisés no es Bezalel, y Bezalel no es Moisés. Eso no solamente está bien, pero es bueno y es correcto. Y así lo planeó Dios soberanamente. Él planeó capacitarles de maneras diferentes. Sin Moisés no habrá éxito. Entonces sí, es importante. Pero sin Bezalel no habrá tabernáculo. No, entonces los dos son importantes, son necesarios en el cuerpo de Dios. Hay mucha aplicación aquí para nosotros, pero Dios todavía capacita a su pueblo, los capacita con capacidad, inteligencia y conocimiento. Y tenemos que utilizar esos dones como su pueblo, no solamente para nosotros guardándolos para nuestro bien, sino que tenemos que usarlo para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia. Tal vez nunca lo has pensado así, pero cuando tú escondes tus dones del Señor, pues es igual a esconder a tus pertenencias. Tú tal vez dices, pues yo doy de mi dinero, de mis pertenencias, está bien. Pero si no das de tus dones, de tus capacidades, también es una forma de robar a Dios, tanto como dar de tus capacidades y no dar de tus pertenencias, es una forma de robar al Señor. Entonces, no escondes ni tus pertenencias ni las capacidades que el Señor te ha dado para servir a los demás. Eso se ve una vez más en el Nuevo Pacto. Pedro Pablo leyó en 1 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo describe a la iglesia como el cuerpo físico de Cristo. Es un solo Cristo unido pero diverso con todos los miembros y todas las partes diferentes con varias capacidades. Algunos son manos, pies, labios, sin oídos, sin nariz, no tenemos olfato. Si todos somos oídos, pues no tenemos eso. Entonces, todos somos útiles en la iglesia. Si empezamos a hacer todo lo mismo, pues no somos saludables. Entonces habrá envidia y celos. Quiero hacer esto, el otro. No quiero ser mano, quiero ser un pie. Pues eso es cuando la envidia, el celo entra en la iglesia. Considera que la mano es parte del cuerpo. Una mano sola no puede hacer nada a menos de que estás en la familia Adams. Pero sin el cuerpo, la mano es limitado. Hay debilidad ahí. El cuerpo necesita las manos y las manos, el cuerpo para ser saludables. Entonces, igualmente para ustedes, cristianos, miembros de esta iglesia, Dios te ha capacitado en una manera específica para servir a la iglesia. Tú preguntas, pues, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi especialidad? Pues, ¿qué deseas hacer? ¿Cuáles son las oportunidades que hay en el cuerpo? Y se cree que es importante considerar eso, porque muchas veces hay necesidades en el cuerpo y capacidades que Dios ha dado al pueblo para cumplir esas necesidades. Entonces, el pueblo de Dios, antes de la construcción del tabernáculo, ya ofrecen a sus pertenencias y a sus capacidades, sus dones, mujeres que son capacitados para hilar, dice, utilícenos para ayudar, utiliza nuestros dones, a nuestras capacidades para tu bien. Y Dios pide lo mismo de nosotros hoy en día. Pero el pasaje no termina así. Vemos en versículo 2 a 6, y eso es algo único en eso, no es una repetición. Fíjense en versículo 2 a 6. Lo que pasó es que el pueblo daba demasiado de sus pertenencias. Ellos daban demasiado al Señor, tanto que Moisés tenía que prohibirles de dar más. La Biblia, Moisés tenía que decirle eso, que ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Moisés tenía que hacerle decir, mira, ustedes dejan de dar tanto de sus pertenencias. Ya tenemos suficiente, por favor, ya paren, tenemos lo suficiente. Quédense con lo demás, ya tenemos suficiente, por favor. Casi causó un crisis que los artesanos venían a Moisés y dicen, por favor, no podemos porque traen demasiado. Sus corazones estaban tan conmovidos, con tanto amor, daban más allá de lo necesario. Ellos no vieron sus ofrendas como un sacrificio, pero como un privilegio dar al Señor. Que sea así entre nosotros, que habrá un tiempo cuando un amigo diga, pues me des demasiado, me sirves demasiado, por favor, deja. Entonces, debemos hacer eso para nosotros, que alguien nos diga que eres demasiado generoso, me das demasiado, no puedo con todas las maneras en las cuales me estás sirviendo, ya es suficiente. Y quiero terminar. Si ellos, pensando, si ellos dieran más allá en el viejo pacto, ¿cuánto más debemos nosotros dar más allá de lo requerido, de nuestras pertenencias, de nuestras capacidades a nuestro lado de la cruz? Si ellos experimentaran la gracia de Dios en la manera más plena en ese entonces, pero nosotros hemos visto y experimentado la gracia y la gloria de Dios a su cima con Cristo en la cruz. Hemos experimentado a Cristo y su muerte por nosotros. Sabemos lo que es. Nuestro corazón debe ser conmovido más que su corazón. Y no quiero compararnos con ellos, pero nuestro corazón debe ser conmovido al ver lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Yo no puedo pensar de algo más conmovedor para nosotros como cristianos que considerar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si eso no te conmueve, a ver al Salvador golpeado, sangriente, ahí en la cruz, muriendo por nuestro pecado, tomando toda la ira de Dios, si eso no conmueve tu corazón, si no conmueve nuestro corazón, pues cualquier otra cosa será manipulación, como las iglesias que quieren subir las cosas al púlpito, usar todas esas cosas para manipularte a dar. Pero si la cruz no te motiva a dar, a compartir nuestra pertenencia con los demás para compartir el evangelio, pues cualquier otra cosa es manipulación. Si la cruz no te conmuevas, porque es la única cosa que tiene poder para conmovernos verdaderamente, porque damos, porque Dios tan generosamente nos ha dado todas las cosas, específicamente su Hijo, el Señor Jesús. Y como cantamos, Jesús pagó todo. Él nos dio todo lo que necesitábamos para nuestra vida espiritual, para la santificación, la justificación. Nos ha dado todo, nos ha dado todo. Cualquier cosa que hacemos ahora de ofrendar de nuestras pertenencias o de nuestras capacidades, pues eso es pequeño comparado con lo que Cristo sacrificó para nosotros. Podemos pensarlo así, que Cristo voluntariamente se sacrificó. Para Él fue un gozo ir a la cruz para salvarnos de nuestro pecado. Por eso debemos dar de nosotros al Señor, aún nuestras vidas. Piensas en todas las historias de los mártires que fueron antes de nosotros, y hasta los mártires hoy en día en otras partes del mundo por la persecución que experimentan. Ellos pueden entregar su vida a Cristo porque Él dio su vida por ellos. Para ellos no es un sacrificio, es un privilegio compartir en los sufrimientos de Cristo como su pueblo. Entonces, porque Cristo entregó su vida por nosotros, debemos entregar nuestra vida por Él. Las pertenencias, las capacidades, nuestra energía, todo lo que somos. Y realmente, si no entregamos nuestra vida completamente por Él, pues no solamente podemos dar parte, tenemos que darle todo lo que somos. Todo lo que hacemos, sea comer o beber, todo para la gloria de Dios, porque Él merece gloria en cada aspecto. Oramos.